Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy, entrevista a Irene Gracia, autora de Alas.
Buenos días, querida Irene, ¿cómo estás?
Buenos días, querido y admirado amigo.
Mira, la verdad es que, primero gracias por colaborar, os lo he dicho a todos, gracias por colaborar de manera tan entusiasta y fantástica en este libro 12 visiones para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, ¿no? Que era un tema que yo creo que os ha entrado a todos y la verdad cada uno habéis respondido con unos relatos fabulosos y con una... Yo creo que con un entusiasmo apabullante, literariamente y creativamente, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos.
Es que el tema es apasionante.
Apasionante.
Es absolutamente apasionante.
Es que es el momento, ¿no? En el momento en el que estamos de transformación
sí.
absoluta, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, tu cuento, que por cierto se llama Alas, el cuento de Irene se llama Alas, hay un personaje central y fundamental llamado Diego, que de alguna manera comienza el relato, a mí me ha maravillado esto, ¿no? Porque es viéndose a sí mismo en el útero materno, en el líquido amniótico, como ahí, viendo cómo se va formando y creciendo. No sé, y esto te pregunto, ¿las experiencias prenatales son, para ti son importantes?
Son muy importantes y al principio me llama la atención que te haya... interesado, porque yo cuando era pequeña uno de mis juegos favoritos era ese, el ponerme las manos a contraluz de una bombilla del sol ya perfecto, porque y me evocaba a la época uterina y de verdad creía que tenía sensaciones lo recordaba con el narrador que parece loco. Yo recordaba esas sensaciones y me encantaba. En la playa, en vez de bañarme, lo que más me gustaba era secarme el agua porque era volver al útero. Sí.
A esa sensación de unidad, ¿no? Porque otra cosa que pasa, por ejemplo, es que Diego, desde su nacimiento, parece como si le faltara algo. No vamos a desentrañar todo lo que es el relato, pero sí puntos fundamentales, ¿no? Parece que le faltara algo. Y bueno, esto es algo que muchas veces, cuando nacemos, estamos como en un todo, ¿no? Con la madre, ahí de repente nos echan al mundo, ¡plaf! Y salimos escopetados. Y claro, es como, no sé, tú, todo el mundo, ¿tú crees que al ser humano tiene la sensación cuando sale al mundo de que le falta algo?
Sí, y con los años más, con los años eres plenamente consciente de que te faltan, para empezar, más años de vida. No me asusta la muerte, pero en momentos que he tenido de tristeza profunda, de melancolía profunda, hay en los melancólicos hay una parte de lucidez, porque si algo... está claro es que vas a morir y que vas a morir muy pronto. Quiero decir, las personas, la vida del ser humano, pero si hay tortugas que viven siglos, nos creemos alguien y un árbol vive más que nosotros. Es tan corta. También por eso cuando han habido grandes maestros en la humanidad, pues te emociona más como en ese brevísimo espacio de tiempo pudieron hacer algo. Si es que no da ni tiempo, solo da tiempo a darte cuenta de que vienes muy limitado porque ya dentro de que el ser humano es muy limitado y tiene una vida muy corta, todo viene ya de impuesto. No es lo mismo nacer sano, guapo y en buena cuna que con una enfermedad. Bueno, yo el cuento, antes de que se me olvide, al principio el tema iba a ser otro, pero en este momento era un tema que va a quedar un poco de loca. Va a quedar, que era un ensayo que igual hago algún día sobre el arte, que a mí que es un tema que me apasiona, sobre el arte futuro o el gran arte. Sobre este tema sueño mucho con Wagner, que es un ensayo sobre sueño, conversaciones que tienes con Wagner y Nietzsche, queda un poco loco, pero sí que son como fantasmas o referencias de personas que de verdad buscaban trascender a través del arte y buscaban una verdad o un absoluto inalcanzable.
Porque hay que recordar que tú eres una gran pintora, además. O sea,
sí,
que, por
sí,
si alguien no lo sabe.
Cambié de profesión porque lo que llaman arte de ahora no es que no me guste, es que no me lo creo. Ya es cuestión de fe, quiero decir. Creo que el rey lleva mucho tiempo paseándose en calzoncillos y ni los niños se atreven a decirlo. Y por eso cuando lo he hablado con gente o se llaman ahora comisarios, qué palabra tan horrenda, con historiadores de arte que lo defienden, yo les digo, ¿por qué? Porque me parece un poco como la manía de los tulipanes, el gran crack de los tulipanes, cuando en Holanda se gastaban fortunas por un tulipán. A mí me parece que está pasando eso del mundo del arte. Y con alguien de confianza e inteligente le he pedido que me lo explique, y no solo no me lo explica, sino que he perdido la amistad.
La esperanza.
Ah,
la
no,
amistad.
No, no, la amistad.
La esperanza que te lo expliquen.
Como que no soy de la secta. Porque ya. Y luego este tema procede también de un sueño. Hablando con amigas, estoy en esa edad de... Es una faena envejecer, en que todas quieren burlar, y no lo digo como algo que critique, al tiempo de alguna manera.
Al tiempo.
Sí. Y yo les digo, bueno, si viniese Mefistófeles, seguramente que, o posiblemente pataría con él, pero las técnicas que hay me parecen tristes.
Fíjate, hay una parte en el relato que hablas que Diego dice, quiero contribuir a la perfección del ser humano,
¿sí?,
dándole un poder parecido al de los ángeles, que tiene,
sí,
que ver con esto que dices. Es como acercarnos a lo divino es inmortal.
Sí.
De alguna manera, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Pues, pues espérate, que me quede con eso. Pues ese día soñé que yo me entrevistaban como tú ahora, lo que pasa que era una entrevista como universal, porque era el primer humano que se había hecho un trasplante de alas. Pues claro, yo meterme en un quirófano para quitarme cuatro arrugas me parece estúpido. Para unas alas, sí, y soñé eso. El día que tuve la conversación esa y me desperté, pensé, bueno, por unas alas, claro que me meto en un quirófano, qué hacer. Y luego este tema ya está muy bien que, como lo has visto, porque ya lo traté en una novela que se llama El beso del ángel, que habla sobre lo alado. Ya hablaba Platón de comparaba las alas al alma, el nacimiento,
sí,
de las almas. Nietzsche también cita mucho las alas.
Está en la mitología, ¿verdad?, egipcia también.
Sí, sí, las alas. Bueno, la mayoría de los dioses griegos, porque muchos, sí, Nike tiene alas, Hermes las tiene en el sombrero, pero al principio casi todos los dioses eran alados, las fueron perdiendo como los hombres. Y hablo un poco de eso, del alma, del elevado, del superarnos como especie, también físicamente.
Y fíjate, hay una cosa, por ejemplo, hay una cosa también que dice, me he quedado con un par de frases, tres, para sacarlas, que dice Diego, no quiero curar a nadie, porque él es un científico, cuidado, el personaje,
sí,
es un científico.
No es un médico.
Es un científico, esto es importante. Dice, no quiero curar a nadie, solo quiero completarme a mí mismo. Pero me pregunto si esto, en principio, que está muy bien el autoperfeccionamiento y la autosuperación, también tiene un trasfondo de egoísmo. El egoísmo que puede estar en esta sociedad ahora mismo, ¿no? De, bueno, en realidad todo obedece a algo más allá de, no, yo quiero sanar a las personas, yo quiero darme al mundo. No, pero en realidad hay una parte de mi propio ego, ese ego humano, que también está presente en el relato, como que luego hablaremos de él, ¿no?
Sí, las dos, ambas cosas, porque si alguien de verdad quiere, alcanza la perfección, la consigue, pero luego es un maestro que la puede transmitir a los demás. Es un egoísmo, ojalá fuésemos todos así de egoístas, quiero decir. Es tener conciencia de especie, primero contigo. Él quiere superarse, él siente que ha nacido incompleto y por ente todos los demás, porque los demás no tienen alas. Y una vez ya se imagina con cierta culpa, porque este personaje es gracioso porque tiene una lógica como del paranoico. Se imagina que él ama las águilas, que claro, todos los seres humanos van a querer unas alas y va a haber ahí un exterminio. Una escabechina absoluta, pero se mejora, es una evolución de la especie.
Y luego, por ejemplo, también es curioso, ¿no? Porque llega y, bueno, pues coge dos águilas, que las llama Ícaro y Dédalo, ¿no? Ícaro y Dédalo, lo cual ya nos está revelando muchas cosas del cuento, ¿no? Y estas águilas, bueno, pues luego, digamos que, de alguna manera es como un juego entre el humano que quiere convertirse en águila y las águilas que luego se convierten en humanos. Hay como una especie de juego de inversión de espejos, ¿no? Porque, ¿qué es para ti el águila?
Bueno, el águila es la criatura después del hombre que más me fascina. Luego es uno de los animales... tótem de Nietzsche, sobre todo el águila que lleva Zaratustra y la cita muchas veces, el águila que lleva la serpiente, no como una presa, sino como una amiga. Luego vivimos en la sierra y he visto águilas, me emociona, pero una vez tuve la suerte de ver un águila que llevaba una serpiente que me pareció, bueno, yo ya de aquí no me voy. Porque
simbólico total.
Estoy con Nietzsche, vamos.
Es simbólico total. Es como tu cuento. Tu cuento es algo, para mí, está lleno de símbolos por todos lados, ¿no? Luego hay una parte que me parece porque está sobrevolando el campo de los experimentos genéticos, ¿no? De alguna manera, obviamente. En todo el relato, ¿no? Con las águilas, trasplantes, etcétera. Y hay una parte, por ejemplo, que el protagonista, Diego, decide hacer un trasplante con águilas, pero con águilas que no tienen nombre, porque le es mucho más fácil hacerlo con las que no tienen nombre que con las que tienen nombre, porque eso le da más conocimiento. Y a mí eso me ha traído, de alguna manera, pues obviamente como los nazis en los campos de concentración ponían números a las...
Lo que te iba a decir.
Ponían números a las personas porque, de alguna manera, eso les desidentificaba, los hacía anónimos y les hacía mucho más fácil el sufrimiento de las otras personas, ¿no? No sé si esto... ¿Está ahí? ¿Lo has buscado?
Sí que lo he tenido en cuenta. Es que matar y ver el rostro o el nombre del otro, que no es lo mismo apretar un botón a números. Que, y luego él se ha encariñado mucho de Ícaro y de Dédalo. Se ha encariñado mucho... Y no es extraño, porque ¿cuántos genes, yo no tengo nada de científico, pero cuántos genes podemos compartir con las águilas?
Muchos. Si ya con la mosca compartimos, pues, pues imagínate con las águilas. Es así, ¿no?
Y son águilas que con su compañía se humanizan y él se torna ave, pero eso pasa en la vida, con las personas con las que convivimos.
Sí, es...
Y a las que queremos.
Así es. Así es. También, por ejemplo, en el relato, bueno, yo creo que la locura está presente todo el tiempo, como tú decías, hay el factor de locura presente, pero la locura y la ambición, ¿no? De alguna manera, la locura y la ambición, como si, no es que vayan unidas, pero en este caso parecen ir unidas, ¿no? Y ¿por qué la locura y la ambición?
Bueno, la locura...
Que depende,
Platón, al que cito, por ejemplo, cuando hablaba de las pitonisas, decía, esas mujeres que tantas y tantas cosas buenas nos dan en trance y ninguna cuando están cuerdas. Es decir, sí, hay una parte de lucidez en lo que llamamos locura muy interesante y no quiero idealizar la locura porque todos los que hemos tenido familiares nos hemos sentido deprimidos alguna vez, no la idealizamos en absoluto, pero sí que el salirte de, el atreverte a pensar, a imaginar, el tener un pie aquí y otro allá, yo creo que eso es la genialidad.
No, la locura tiene una parte inspirativa impresionante, sí, si sabes aprovecharla.
Sí, sí. Más que la locura, el atrever al cerebro a darle otras vueltas de tuerca sin rayarla, porque sabemos que es muy peligroso. Y la ambición lo mismo, son las ansias divinas, la ambición mueve el mundo. Cuando es esa ambición de superación, de conocimiento, sí, eres egoísta, Leonardo era egoísta o Miguel Ángel, sí, bendito egoísta. Es decir, esa ambición yo la idolatro, benditas ambiciones, porque quieres elevarte, quieres ir más allá de ti y de tus pobres circunstancias, que en realidad no son tú, es lo que te han puesto, porque yo este cuerpo no lo he elegido, ni este cerebro, ni nada. Voy a agarrarme a esa mínima con la que más me identifico para parecerme un poco a lo que querría ser y a lo que quiero que todo el mundo se merece ser, que es una larga vida plena y divina. Quiero decir, esa ambición a mí me parece, vamos.
Absolutamente, vamos, perdona.
Sí, no, son las ansias divinas, son la ambición de los dioses griegos.
La ambición de los dioses griegos. Águilas, sí. Zeus, sí.
Sí.
Absolutamente. Y tu relato también podría parecer una actualización, pues, del mito de Ícaro en el terreno, sí, científico, ¿no? En el terreno científico, ¿por qué? Y me pregunto, o sea, ¿tú qué crees, Irene? ¿Para qué queremos volar tan alto? ¿O queremos volar tan alto? ¿Queremos convertirnos la humanidad ahora mismo en el Dios mismo? ¿Hay una crítica aquí al transhumanismo que se ha dicho muchas veces?
Bueno, yo creo que uno tiene que ser muy humilde con las pequeñeces, pero a nivel de ideas, de emociones, de instinto de superación, toda la del mundo, quiero decir, pues sí, por ejemplo, los filósofos que he citado en este cuento son Platón y Nietzsche, que los dos hablan de las alas. Nietzsche para mí me fascina porque es el hombre más humillado en su época, siendo el más inteligente, pero también creo que es el único que pudo afirmar que Dios había muerto porque se atrevió, porque lo superó. Para mí, así habló Zaratustra, está en la línea de los evangelios, que me parecen libros bellísimos, casi insuperables, hasta que llegó Nietzsche con su así habló Zaratustra. Quiero decir, No me gusta, quería un poco huir de eso y que el protagonista Diego se saliese un poco con la suya, porque no me gusta en literatura que cuando Frankenstein, Mefistófeles, Prometeo son castigados, padecen la ibris divina, porque se atreven a ser dioses, sean castigados. Yo quería que este consiguiese su sueño. Es verdad que lo consigue llevando a sus águilas a Ícaro y Dédalo en brazos. No cuenta cómo voló, pero voló. No cuenta que igual se quedó parapléjico, no, eso lo quería dejar abierto, pero quería un poco huir de eso. De hecho, al principio dudé, al ser mamífero, el único mamífero capaz de volar, el murciélago, dudé en ponerle las alas de murciélago. Pero eso me llevaba mucho a Drácula. Y no quería que el mensaje, aunque desastroso, pero fuese, el castigo fuese absoluto.
No creo que sea desastroso. Hay una metáfora fundamental y está lleno de simbolismo.
No quería que el castigo fuese total. Que lo puedo dejar sin piernas, sin brazos, sin dientes.
Bueno, pero hay algo más allá, ¿no? Y fíjate.
Pero voló.
Hay una parte. Has mencionado Frankenstein, has mencionado a Drácula. Pero sí. A mí todo tu cuento, tu relato, me está trayendo todo el rato. Seres, el mito de Prometeo, por supuesto, ¿no?
Sí,
el hombre, el titán que roba el fuego de los dioses, porque quiere convertirse en dios mismo para evadirse a los hombres, que es lo que estamos, que es un poco el prometeico y lo científico, se ha relacionado con lo científico, está aquí. Pero hay más allá, porque claro, están, a mí me recuerda a Frankenstein, la isla del doctor Moreau, donde un doctor loco hace monstruos, está la idea del monstruo y el ser humano y el monstruo juntos. Como si fueran uno. ¿Para ti qué es esto? ¿El ser humano es un monstruo? ¿O el monstruo también puede ser un ser humano? No sé. La maldad y la bondad.
Yo siempre, desde niña, siempre he querido encontrar la belleza en lo monstruoso y viceversa. Quiero decir, siempre, por ejemplo, el enigma de Gaspar Hauser, siempre la belleza del monstruo y también en Frankenstein y lo contrario también. Quiero decir, también me quería revelar que desde los griegos al hombre que intenta evolucionar, superarse y tal, se ha castigado. Quiero decir, también he querido encontrar la fealdad del divino.
La fealdad de lo divino, sí. Están las dos partes porque son un poco como lo polar.
O la,
¿no?
Maldad, la maldad del bueno. Lo diabólico del divino, ¿no? Sí, es romper esa fusión. Me interesa mucho desde niña, desde niña.
Claro, ahí esta especie de fusión, como tú dices, todo tiene que ver con el hombre como creador, el ser humano como creador, ¿no? Más que el hombre, el ser humano como creador. Y esta idea de acercarnos a Dios, como Ícaro, que se acerca tanto al sol, que se derriten sus alas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el ser humano ahora mismo, nuestra especie, se está acercando tanto a querer ser Dios en ciertas cosas que se está olvidando de ser humano?
Es que se está acercando en las cosas mezquinas. Si toda esa energía se pusiese... esto es muy simplón lo que voy a decir, no digo nada interesante... Toda esta energía para el mal que hemos utilizado o para las pequeñas vanidades, se utilizase bien, ¿dónde llegaríamos? ¿Dónde llegaríamos todos, además? Todos. No, es que hay cosas... Por eso, aunque parezca una frivolidad, este cuento nació de eso. Quitarme una arruguilla, ni hablar. Ponerme unas alas, sí. Quiero decir, yo estoy a favor de la ambición, pero absoluta, pero de lo importante. De las pequeñas invenciones es que me parecen patéticas, me parecen pobres. Es que me parece pobre. Lo que la gente llama riqueza me parece pobreza. Para mí la riqueza es otra cosa.
Sí, mejor sí.
Para mí la riqueza, las conversaciones que me pego con Wagner por la noche, lo prefiero a que me inviten a la mansión, yo qué sé.
No se ha jorobado. Hablar con Wagner es otra cosa.
Y departiendo.
Y departiendo. Fíjate, me pregunto si, antes de hacerte las dos últimas preguntas, una última en este sentido y sobre el cuento, ¿no? Dada la situación actual que estamos ahora con la pandemia, la ciencia, el motor de la ciencia, ¿qué es la ciencia? ¿En qué se está convirtiendo la ciencia? ¿Hacia dónde va? El cuento me parece de una actualidad absoluta. O sea, entonces, no sé cómo tú ves eso, la ciencia en el momento actual, su papel. Todo esto, porque claro, podría ser, hay una crítica, hay también un anhelo, pero también hay una crítica, ¿no?, en el relato.
Mi única crítica es que llega a todo el mundo. Yo es lo único ético que pondría a todos los avances científicos. Ojalá los hombres pudiésemos vivir 3.000 años, pero que todos pudiésemos, todos pudiésemos. O todos los bien nacidos, en el buen sentido, ¿no? Que toda la gente, toda la gente tuviese acceso... Es la única traba moral que yo pondría, pero yo sí que apostaría por ser como dioses, pero todos.
Todos. Estamos de acuerdo, todos. Y ya las dos últimas preguntas que te hago es, ¿cómo has pasado tú a nivel personal? Sé que has tenido el COVID.
Sí.
Entonces, ¿cómo has pasado tú a nivel personal estos momentos de transformación que estamos viviendo, estos cambios tan apabullantes que están sucediendo? ¿Cómo lo has vivido tú a nivel de sentimientos, de emociones?
Bueno, de emociones, algunos amigos míos sentían que se estaban librando de un miedo colectivo. Yo no, porque cuando era adolescente todos mis amigos se metieron en drogas y ya viví como una plaga. Eso fue una plaga, yo no... Por suerte no, porque como caían tan rápido, ni me dio tiempo a plantearlo. Es decir, en ese aspecto me siento una superviviente. Pero mucha gente se creía que se iba a librar de una guerra y no. Hemos vivido un miedo, además un miedo del que no pueden escapar. Que en parte eso me gusta, pues la muerte a todos trata igual, ricos y pobres, que es de lo que hablábamos, que... pues ver esas limitaciones a mí me invitan a meditar y me agradan. Y luego en el aspecto de que todo lo que invita a meditar y que no te creas que tú porque eres muy guapo, muy joven y muy rico te vas a salvar de una. Y luego a nivel personal, en mi caso, me he dado cuenta que vivo siempre confinada, que eso es muy de escritor y que vivo y que viajo con la novela, viajo alrededor de una habitación, pues me lo puedo pasar igual de bien. Y que tengo una doble vida a través de los sueños. En ese aspecto no lo he pasado mal, porque mi vida interior es muy rica. siempre he sido muy idealista, lo sigo siendo, pero me ha tocado sufrir mucho por cosas muy materiales y muy mezquinas. Es decir, a mí me han llevado al infierno por cosas que decir, por esto me llevas al infierno. Y por eso estoy yo en el infierno y no puedo salir. Que me lleven los demás, bueno, no. Pero quiero decir que no le quito yo importancia a todo lo que no es espiritual, porque a mí han conseguido que arda en el infierno.
Esa idealidad.
eso me ha roto mucho. Sí. Eso me ha roto mucho. Como creía que el alma, el arte, el espíritu, el conocimiento podía salvarme y no.
Te agradezco la sinceridad.
Sí.
Te agradezco la sinceridad, Irene. Te voy a hacer la última pregunta, porque sí. Ya estamos en el tiempo. Sí. La última pregunta es, ¿qué tres palabras elegirías tú si tuvieras que forjar un nuevo mundo? ¿Con qué tres palabras lo forjarías? Es difícil, pero es la misma pregunta que hago a todo el mundo.
Ah, bueno. Sabiduría.
Ajá.
Sabiduría o conocimiento, que sí. Es lo mismo.
Sí.
Divinidad. Y divinidad. Yo es que me quedo con esas dos, pero que sea para... Bueno, y la otra que sea para todos.
O sea, sí. Sabiduría, divinidad, y la otra pues sería unidad o completud.
Sí,
o...
sí, para todos. Yo fui una niña hippie y esa cosa no la quiero perder, para todos.
Colectividad.
Incluso los malos, curarlos, los que no se lo merezcan, porque igual es que son monstruos, porque a veces es una faena lo que te han dado. No, es que a veces te han tocado una cosa, incluso una mente mala, pues no, una varita, buen rollo, todos.
Pues muchas gracias, querida Irene. Te agradezco un montón.
Sanar también las enfermedades del alma y del corazón, ¿no?
Y del
todos
corazón.
Aquí a ser felices como dioses y a montárnoslo. Y en un placer con mucho conocimiento, porque si algo quisiera yo transmitir es lo divertido, lo placentero que es aprender el conocimiento. Es que no hay nada más divertido.
Pues muchas gracias, querida Irene. Nos quedamos con esas palabras. Te agradezco un montón de estar con nosotros y muchísimas gracias. Cuídate
muchísimas,
mucho. ¿Vale?
Muchísimas gracias por tu interés y por acordarte de mí. Lo recordaré siempre. Hasta pronto.
Adiós, Irene.
Hasta siempre. Chao.
Has escuchado a Irene Gracia, una de las autoras de 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Entrevistada por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.